noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una nueva oportunidad de platicar sobre esos temas inquietantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291, la página radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que tú te puedes poner en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp, mejor conocido como El Miedofón, 55-21-93-59-26. Ese es el contacto, 55-21-93-59-26.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Iguetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Una figura que camina por calles desiertas, con ojos oscuros y profundos, que según dicen puede conectar tus miedos más profundos con la realidad. Quienes se han cruzado con su mirada aseguran que esa noche sus sueños se transformaron en pesadillas tan vívidas que las fronteras entre el sueño y la vigilia parecían desvanecerse. Algunos lo ven como un presagio, otros como una manifestación del estrés y el insomnio de una ciudad que nunca duerme. Hoy, ¿quién es el hombre de las ojeras? ¿Esa sombra de tus pesadillas?
¿Qué tal el tema para esta noche? Ahí está la sugerencia para ir masticando el punto junto contigo. Así que te invitamos a que, si tienes información al respecto, la compartas. Y por otra parte, aquí la estrella eres tú. Por lo tanto, lo que más nos importa a nosotros es escucharte exactamente a ti. Así que adelante.
Hola Gina, Nacho, buenas noches. Les saludo desde acá, desde Salt Lake City. Hola. Mi mensaje es para contarles lo que me pasó hace aproximadamente como 6, 7 años. Yo trabajaba en una escuela de noche. Por ahí como a las 10 de la noche estaba trapeando un baño cuando sentí que alguien me puyó por la espalda. Sentí su mano en mi espalda que me aventó, pero yo pensé que había sido el muchacho con el compañero que, o sea, trabajaba en ese momento, y volteo yo hacia atrás a ver, pues, verdad, que me estabas haciendo como una broma. Resulta que no era nadie y estaba yo como casi en una esquina, lo cual el aventón, me fui contra la pared, solté el trapeador y nada más me sonreí. Entonces salgo del baño, salgo al pasillo y le grito a mi compañero: "Hey, David, ¿eres tú?". Y pues no se veía nada. Entonces, como a los 5 segundos, él se asoma por la esquina dando vuelta al pasillo por donde yo andaba y me quedé, pues, sorprendida. No me dio miedo, pero sí me quedé sorprendida. Cuando él llegó donde yo estaba, me dice: "¿Qué trae?". Le digo: "Es que alguien me puchó". Y dice: "¿Cómo fue eso?". Le digo: "Sí". Lo llevo yo al baño y le digo: "Mire, estaba yo haciendo esto, trapeando". Le digo: "Cuando de repente alguien me aventó por la espalda. Y él estaba detrás mío cuando yo le estaba mostrando cómo había pasado las cosas. Entonces, cuando le dije yo, alguien me aventó por la espalda contra la pared". Volteo yo a verlo a él. Al tiempo que yo volteo a verlo, otra vez me avientan, me tocan como del pecho, del lado izquierdo, y sentí otra vez la mano que me puchó con fuerza. Me fui yo sobre la pared y otra vez aventé el trapeador. El muchacho se deja ir, agarrarme y dice: "¿Está bien?". En eso le digo yo: "Sí, estoy bien". Pero se fijó, vio lo que pasó, que alguien me puchó, alguien me aventó, y dice: "Sí, pero ¿estás segura que no se siente mal, mareada, algo?". Le dije: "No, yo estoy bien, me siento bien". Entonces él se asustó, lo cual me dijo: "Deje ahí el trapeador y vámonos". Le dije: "Pero es que todavía no termino de trapear el baño". Dijo: "Deje ahí y vámonos. Mañana yo le digo al encargado de la mañana que no terminó el trabajo por lo que pasó". Dice: "Yo le digo, le explico lo que pasó". Entonces salimos de ahí, él más asustado que yo, porque yo no me asusté, no me dio miedo. Y pues eso fue lo que me pasó, la experiencia que tuve. Y hasta hoy no sé qué fue lo que pasó, no sé qué fue, solamente sé que fue real. Alguien me aventó, pero no sé qué fue, qué pasó. Gracias, Gina Nacho, por escuchar mi historia. Espero y alguien cuente otra historia más o menos, y pues no sé, tal vez si me puedan dar una pista de lo que me pasó. Gracias, amigos. Soy Iris, desde acá, desde Salt Lake City, Utah, Estados Unidos.
Ok, amiga, pues muy amable por tu participación, y no cabe duda que fue un ataque, ¿no? Un ataque físico, porque te alcanzaron a tocar, amiga. Esto casi no se da, ¿eh? Solamente cuando hay presencias ya demasiado fuertes, con mucha energía, es cuando se pueden presentar.
Exacto. Y hablando hoy de este hombre con una figura delgada, de apariencia desaliñada, con profundas ojeras que aún oscurecen su mirada más, su vestimenta, aunque común, pareciera fuera de época, como si hubiera salido de un tiempo lejano. Sin embargo, lo que realmente inquieta a quienes lo han visto son sus ojos insondables, cargados de una melancolía que parece absorber el alma de quien se atreve a cruzar esa mirada.
Los testimonios coinciden que el hombre de las ojeras aparece en lugares solitarios, especialmente en lugares como Coyoacán, Tlalpan, el centro histórico aquí de la Ciudad de México. Si te topas con él, es mejor no mirarlo directamente a los ojos. Aquellos que lo han hecho aseguran que esa misma noche sus sueños se transforman en pesadillas, y esas pesadillas no son simples sueños perturbadores, sino visiones aterradoras que revelan miedos profundos o momentos trágicos del futuro. Esas visiones han llegado a cumplirse, lo que ha llevado a muchos a creer que este hombre no solo es un espectro errante, sino un presagio de desgracias.
Es decir, cuando alguien dice: yo vi a un hombre con unas ojeras muy profundas, negras, es porque tal vez se va a presentar una desgracia que desde luego nadie quiere tener. Así que la presencia de este hombre puede generar muchísimo temor en las familias, en las casas donde lo han visto. Aseguran que es algo completamente terrorífico e inolvidable. Y vamos a seguir hablando de esto, solo que vamos a ir a la primera pausa de la noche. Te invitamos a que participes con nosotros, que nos regales tu punto de vista y también que nos narres tu historia.
Saludos a Jessica y a Dionel de Guatemala. La pausa y el miedofón listísimo. 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Sentir celos es natural. El drama es opcional. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Seguimos con estos relatos y comentarios que tú nos estás regalando, y gracias por estar aquí presentes y llegando poco a poco todos a reunirnos en esta emisión, que deseamos escuchar relatos extraños.
Hola, ¿cómo están, peludomaníacos? Gina, Nacho, ¿cómo están? ¿Cómo están? Pues es la primera vez que mando un audio, los escucho desde hace mucho tiempo. Hace años ya, desde que estaba Juan Ramón Sáenz, los escucho. Y pues, tengo muchos relatos que contar. Soy trabajador de aquí de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y pues, como ustedes saben, por ser la universidad, la UNAM, la máxima casa de estudios, pues, tiene muchos años ya. Y pues tiene muchas historias, está llena de historias, está llena de todo. Incluso, pues aquí obviamente, desgraciadamente, a veces los estudiantes, ¿por qué? No lo sabemos, pero toman decisiones muy extremas, lamentablemente, y a veces hasta se suicidan. Me ha tocado ver que se suicidan aquí en la facultad. Entonces, pues, obviamente, pues, todas esas personitas, pues, andan por aquí, ¿no? Como bien lo sabemos, y como lo hemos escuchado, y como hemos escuchado muchísimos relatos con ustedes. Entonces, pues, aquí en el departamento donde estoy, que es microbiología y parasitología, que tengo escasamente 3 años, y en el otro departamento donde estaba, que era biología celular, pues también ahí prácticamente, pues desde que entré aquí a la universidad, por ahí del 2005 más o menos a trabajar, pues
sí,
estuve ahí en ese departamento y también me pasaron muchas cosas. Entonces, pues tengo muchos relatos, muchas cosas que contarles. Próximamente les mandaré otro audio para que Para contarles más o menos qué es lo que... Ay, perdón, es que son las 6 de la mañana, vengo llegando al trabajo, siempre los escucho cuando vengo de camino a la facultad a trabajar, entonces pues...
Ok.
En la noche los escuchaba, pero...
El trabajo.
Pero pues la verdad es que luego ya llego cansado, ya llego como 10 de la noche más o menos a su casa, ahí en la delegación Iztacalco, entonces pues ya... Llego tardecito, entonces pues, bueno. A veces los escucho, luego me quedo dormido y los escucho por Amazon Music. Yo los escucho mucha gente que los escucha por Spotify.
Sí,
pero yo los escucho por Amazon Music, que es donde escucho sus podcasts, ya los, ahora sí que los programas ya grabados. Y pues bueno, me gusta mucho su programa, me entretiene mucho. También aquí en Amazon Music, no sé si en Spotify y en otras plataformas el programa bueno, hay otro como tipo podcast de ustedes, tiene ahí la foto de Juan Ramón.
Ah, no,
y
no es nosotros,
vienen relatos ya de años pasados, obviamente cuando estaba Juan Ramón Sanz y por ahí
pirata, seguramente
escuché unos ya cuando estaban ustedes. Entonces, ya cuando entraron ustedes más bien ya a conducir el programa, entonces, pues bueno, me gusta mucho escucharlos, me entretiene.
Gracias,
mucho,
brother.
Me relaja mucho también escucharlos, siempre los escucho haciendo mis cosas aquí en la chamba, y pues bueno, muchos saludos Gina, me gusta mucho tu voz.
Gracias.
Y Nacho, pues igual también saludos.
Gracias, brother.
No sé, me da mucha tranquilidad también tu voz, me gusta mucho cómo conducen, y pues bueno, saludos, y pues próximamente estaré mandando audios.
Bueno,
para platicarles un poquito de qué es lo que me pasa aquí en la facultad y lo que me ha pasado.
Claro.
Saludos y pues buenos días.
Ándele pues.
Y buenas noches, porque me imagino que el audio lo van a pasar en la noche.
Así es.
Si es que lo pasan. Saludos.
Claro, amigo.
Aquí estamos.
Cuídense.
Recibiendo todos sus mensajes y en Spotify nos encuentran.
¿Cómo?
Con el logotipo de la mano peluda de Radio Fórmula. Otros son piratas.
Así es, así que mucho cuidado.
Tenemos también más relatos y nos vamos a ir hasta Ensenada, porque ya está listísimo. Carlos dice, yo también quiero contar relato. Bueno, pues estamos listos para escucharte. ¿Cómo estás, Carlos?
Muy bien, Ginita. Muchísimas gracias por atenderme.
Gracias a ti por querer contar algo y estamos listos ya para oírte. ¿De qué se trata tu relato?
Bien, saludos a Nachito.
Saludos, mi querido amigo. Bienvenido.
Este es un relato más que nada como de las cosas que compra uno en la segunda.
Ah, ok, ¿te pasó algo?
No, acá donde yo vivo, donde tienen su casa también, acá.
Gracias.
Aparte de Veracruz, acá también. Recogí una pintura.
Sí. ¿La recogiste o la compraste?
Pasé por donde... una parte que le decimos aquí el arroyo y pero está media tenebrosa.
Sí.
La quería mandar como así como que a vender a eBay.
Sí.
Pero digo, no, me acordé de ustedes y digo, se la voy a mandar hasta México a ver qué es lo que encuentran ustedes en esa foto. Si me dan la oportunidad, no la voy a colgar.
Sí.
Se las voy a mandar por WhatsApp.
Sí.
Para que ustedes vean. La quería vender. Digo, pues la voy a subastar.
Uh-huh.
A ver qué. Para que la vean. Ya se las mandé.
Ok, entonces ahorita la descargamos. La checamos. Es algo que a ti te vibra mal.
No, está media tenebrosa. Pero ahora sí voy a contar mi relato.
Perfecto. A ver, ¿de qué se trata?
Esto fue algo que nos pasó... bueno, me pasó a mí aquí.
Sí.
Yo duermo en... dormía en un sótano donde trabajaba.
Sí.
Esto me pasó exactamente un domingo. Esto es algo que casi no lo cuento porque no me creen. Incluso el dueño de donde vivía ahí no me creía.
¿Por qué, a ver?
Perdón. Ya ves, Nachito y Ginita, que aquí se cambia el horario.
Ok.
Allá ya es un poquito más tarde.
Así es.
Un día yo estaba, pues, adormitado porque descargo sus narraciones y escucho en Spotify.
Ah, muy bien.
Y un día estaba así como adormitado y a mí me gusta dormir boca abajo.
Bien.
Yo no soy de los que tiende los pies afuera de la cama. No, no me gusta. ¿Por qué? Tengo cierto temor. Bueno, esa vez yo, pues se me hizo fácil, ya estaba de día, eran las 5 de la mañana, como ahorita, ya a las 5 de la mañana ya está clareando.
Uh-huh.
Y estaba escuchándolos, apenas agarrando un sueño así profundo.
Sí.
Y sentí que me jalaron el dedo gordo de mi pie. Okay. Me lo jalaron. Y lo que hice fue meter, o sea, cuando yo sentí eso fue encogerme, así ponerme en posición fetal.
Sí, para evitar que te tocaran, ¿no?
Exactamente. Y no me espanté, sino que simplemente hice eso, encorvarme.
Sí.
Bueno, pasó. Eran como las 5:30, yo más o menos, porque me vi el celular. Pues ya está clareando, ya. 5:30, pues ya, está de día.
Sí.
Yo duermo, bueno, como ya ustedes saben, yo duermo con la luz encendida. No puedo dormir con la luz apagada. No, tengo temor. Tengo temor.
Sí.
Tengo una fobia.
No puedes estar en la oscuridad.
Exactamente, Ginita. Y donde yo dormía, que gracias a Dios ya no estoy durmiendo ahí donde mismo, vi como bajó como una sombra entre los escalones. Cuando bajó esa sombra, yo la vi clarito, o sea, era una sombra con la luz encendida.
Sí.
Cuando ese sombra bajó y se puso al pie de mí, no me podía mover. Eso que le dicen de que se te sube el muerto.
Sí.
Lo que hice, no podía hablar. Y por más que yo quería moverme y
no podías
hablar.
Carlos, tengo que interrumpirte. Llegó la pausa. No te vayas, por favor. El Miedofón,
claro,
55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El día que me convierta en ser de luz, voy a electrocutar a varios indeseables.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Regresamos, Carlos. Algo extraño que sucedió en una noche que parecía todo normal y de repente algo te tocó el pie. ¿Sentiste como una mano o qué es lo que sentiste?
como si me agarraran con los dedos, el pulgar y el índice, así.
¿Sentiste algo frío?
Algo me jaló, algo que me jaló, algo así, no frío, algo así que me jaló.
Te encogiste para que ya no te tocara, ¿y después qué pasó?
Después de eso pasó como una media hora. Ya iban siendo las 6 a la hora que yo me levanto, pero era domingo, o sea, es domingo de que puedo dormir más tarde.
Sí, claro.
Vi esa sombra, cómo bajó, se me puso a mí al lado mío.
Sí.
Y yo durmiendo boca abajo, y fue algo que quieres hablar, que quieres gritar, que quieres, quieres hacer tantas cosas.
Y estás paralizado.
Y yo lo único que dije así en mi mente, una grosería.
Sí.
Y fue como me pude despertar y moverme, pero es algo tan pesado, es algo que como que te oprime.
Uh-huh. Así es.
Y es raro, o sea, en la forma de que es. La verdad no sé, Ginita, qué me pasó ese día. Es como si te aplastaran, y lo único que hace a veces que dicen que es malo decir groserías.
Sí.
Yo lo que hice fue en mi mente decir: vete
por donde llegaste,
donde viniste. Porque fue, es algo que todavía me sigue sucediendo. ¿Por qué? No sé.
Podría ser muy similar a lo que llamamos la subida del muerto, por algunas características que mencionas.
Es algo horrible. Yo creo que hay muchos periodomaníacos que les ha pasado.
Sí, claro.
Y a veces no creen en el sentir esa presencia, esa cosa. Porque yo vi una sombra oscura, a pesar de que estaba la luz, una sombra oscura. Vi cómo bajó, o sea, yo la vi, cómo bajó.
Era como una silueta humana.
No, una sombra.
Pero no le encontrabas alguna forma.
Lo que le vi es como lo que le dicen el hombre del sombrero. Vi que sí llevaba como un tipo sombrerito, pero vi cómo bajó. Por Dios, vi cómo bajó. Y yo le contaba a mi mamá antes de que falleciera. Que Dios la tenga en santa gloria.
Así sea.
Y no me creía. Ay, es que tú escuchas la mano pelota y que esto y que el otro, que escuchas cosas de fantasma. Uh-huh. No, mamá, yo vi cómo bajó, o sea, yo vi cómo bajó.
Sí.
Y es algo que a veces me tengo que callar, pero con ustedes yo sé que lo puedo contar, y muchos se van a sentir
identificados.
Exactamente, Jim.
Nosotros agradecemos, Carlos, que lo hayas platicado, porque así como acabas de mencionar, cada vez que alguien cuenta un relato, otra persona en algún lugar también dice: ay, no soy el único, a mí también me pasó aquello o esto. Y pues nosotros agradecemos tu presencia, tu participación, te mandamos un fuerte abrazo y vamos a seguir escuchando relatos. ¿Qué te parece?
La seguiré escuchando. Ahorita estoy en el WhatsApp, perdón, en la llamada. Les mandé una foto, Ginita.
Sí, ahorita la vamos a checar. Ahorita la descargamos.
Les mandé una foto porque la tengo aquí, la pintura, y se las quiero mandar.
Ahorita
la iba a subastar en el.
Sí.
Sí, ahí ha habido algunos objetos que han subastado precisamente por tornarse tétricos y han tenido bastante éxito, pero ahorita nosotros vamos a checarlo y damos algún comentario.
Claro que sí. Para... Pues no la voy a subastar. Te la voy a mandar a ustedes.
Ah, bueno, entonces nosotros la subastamos. Ah, no lo siento. Bueno, no es cierto. Ok, no, Carlos. Sí, no, es una broma. Sí, Gineta, es un programa serio y me desvié.
No, claro que no, Ginita. No, me encantaría que la subastaran.
No, porque las mando. No. Ahorita checamos la foto y te damos algún comentario, Carlos.
Porfa.
Bueno, que tengas muy buena noche.
Igualmente, Ginita. Igualmente, Nachito.
Sí, amigo. Un saludo.
Muy bendecido por ustedes y Dios lo siga bendiciendo.
Igualmente a ti. Saludos.
A ustedes.
Mira, a veces nos habla de Veracruz y hoy se encuentra en Ensenada.
Pues sí, es un amigo viajero que se la vive de un lado al otro, nuestro querido amigo Carlos. Y pues le mandamos un abrazo, por supuesto. Vamos a continuar, tenemos más material, tenemos audios y pues escuchemos.
Hola, ¿qué tal, mi familia? Hola, Daisy, otra vez aquí de Veracruz. Saludos a toda la familia. Mira. Comentando con referente al último audio que les mandé, de lo que yo empezaba a ver, hubo una ocasión en que, pues, estaba yo duchándome. Ah, no les conté dónde o qué era el lugar donde estábamos viviendo. Era una tipo traila. No se conocen cómo son las trailas en Estados Unidos, pero era rectangular. Y estaba puesta de una manera horizontal. Ahora bien, esa casa contaba con dos recámaras, pero la posición de las recámaras era un poquito como que fuera de lugar. O bueno, yo la encontraba como que fuera de lugar. Desde que llegué a esa casa, yo le dije a mamá, esta casa no me gusta, la siento como que rara, la posición de las cosas de la casa y todo lo que tiene no me gusta, siento como que una mala vibra. En aquel tiempo pues no sabía que era mala vibra, pero yo le dije así a mi mamá, la siento como que pesada. Y mi recámara estaba pegada al baño y el otro cuarto estaba como que de mi recámara, das la vuelta y pasabas un pasillo y hasta el final estaba la otra recámara, que daba la recámara que estaba de otro extremo. Ok, esa casa, ¿por qué la sentía yo que era rara? El caso es que esta casa tenía demasiadas como que cadenas, seguros pasadores, como salvaguardar las puertas. La recámara en la que yo dormía tenía dos puertas, esa era su particularidad, que tenía la puerta que daba hacia afuera del patio y tenía una que daba hacia dentro de la casa. Ahora bien, esas dos puertas tenían cuatro seguros, la de la chapa y tres más hacia arriba, pero estaban a una distancia alta. Entonces yo normalmente no le ponía tantas, le ponía solamente la de la chapa, ¿no? Y el que quedaba hacia el patio, pues sí le ponía todos los seguros. El donde dormía mi mamá igual tenía dos puertas, la que daba hacia el pasillo y la que daba hacia el patio. El baño tenía cinco seguros, o sea, tenía un pasador de cadena y tenía pasadores y tenía la de la chapa y tenía así, ¿no? Y la de la sala también tenía, tenía cuatro seguros. Entonces la casa estaba rodeada de ventanas que no tenían vidrios, ventanas que solamente estaban cubiertas con plástico. Y pues la verdad estaba muy económica la renta de esa traila. Si los que viven en Estados Unidos no me van a dejar mentir, la mayoría del tiempo las trailas están asentadas sobre una base. Esta no estaba asentada sobre la base, está asentada sobre el piso. Entonces, pues no era muy común esa traila, ¿no? El caso está que, pues, después de que pasó el evento del hombre que vi yo en mi recámara, que no era un hombre, era un ente, me llevaron al psicólogo, estuve yendo a terapia y, pues, se comprobó que no estaba yo mal. O sea, simplemente lo conectaron como que fue una alucinación mía porque a lo mejor cansancio o estaba yo soñando. Bueno, el caso es que, como a los dos meses de que yo estuve yendo a terapia, me metí a bañar. El baño tenía una ventana que estaba del tamaño de un ladrillo, esos rojos que usan para hacer chozas. Si no recuerdan, son como que muy pequeñitos. La ventana estaba casi pegada al techo. Entonces, obviamente para mí eso no era normal. O sea, no tenía la ventana pues tan normal que digamos. Yo no lo consideraba normal. El caso es que estaba yo bañando. Antes de meterme a bañar, pues cerré con los seguros que tenía el baño, porque estaba yo sola en la casa. Aunque tenía todo cerrado, estaba yo, no sé, me daba por cerrar con todos los seguros. Me empecé a bañar y quién sabe cómo escuché que se recorrió la cortina y hago por voltear y veo un hombre que se asoma, un hombre adulto, alto. Entonces yo me acuerdo muy bien que era de tez blanca, literal blanca pálida, y lo vi como estaba agarrando desde arriba la cortina y cómo la había jalado. Y cerré los ojos, pegué el grito, y cuando volví a abrir los ojos, hice por jalar más la cortina y no había nadie. Y los seguros estaban intactos, todo estaba intacto. Me paniqué, me salí así como estaba, me cambié, le hablé en aquel tiempo a mi novio, dije, vente a la casa, alguien se metió a la casa. En aquel tiempo pues él cargaba arma, entonces se dio a la tarea de buscar por toda la casa y no había nadie. Pero aún así, haciendo cuentas de todo, yo le dije, bueno, es que es imposible que alguien se haya metido porque la casa está rodeada de seguros, de todos los seguros, y ¿cómo se va a meter al baño alguien? Si tenía yo todos los seguros. Entonces, de esa vez yo no pude dormir, mi novio se tuvo que quedar ahí hasta que llegó mi mamá, y le contamos a mi mamá, y mi mamá me dijo, no, tú ya estás para irte a los locos. Me volvió a mandar a terapia, pero eso no quedó ahí. Volví a ver otros sucesos, pero se los contaré en el siguiente audio. Les dije, en esta casa investigué qué había pasado en ella y resulta que hubo una masacre. Los que vivían ahí vendían droga y los mataron ahí mismo cuando los fue a llegar. Cuando llegó la policía a verlos, ahí hubo la matanza.
Nada más lo que puede ocurrir en un lugar donde hay desgracia, Gina.
Pero un antecedente se queda manchado. Trágico de violencia, agresión, que mucho tiempo después, porque ella no sabía que esto había ocurrido en donde vivía, ¿no?
Ahora, ¿qué sucedería si tú por accidente o por ignorancia o porque simplemente no te generó desconfianza, compras una casa así o una traila, dice ella, ¿no? O puede ser inclusive un carro, un auto, un vehículo. ¿Qué pasa cuando tú desafortunadamente desconoces el origen o el antecedente de este lugar? Sabemos que allá en Estados Unidos y nuestros amigos que viven de aquel lado, sería muy bueno que participaran y nos comentaran qué se puede hacer en ese sentido. En México lo dudo mucho, ¿eh? Y en Centroamérica también no creo que suceda, que hay una completa investigación y el vendedor está obligado a informarte, ¿sabes qué? Aquí ocurrió este accidente. Ustedes corríjanme si estoy en lo correcto o estoy equivocado.
Claro, porque puede ser que lo compremos, pero también que rentemos, que vivamos ahí por algún motivo y no importa si han pasado muchísimos años. Es más, no importa si es una construcción nueva. Si los sucesos ocurrieron en el terreno, uh-huh, cuando estaba baldío, esto trasciende más allá de que sea una construcción nueva, porque a veces nos comentan, no, pero es que esta casa la construimos nosotros, no ha habido alguien más. Sí, pero ¿qué ocurrió en el terreno? Hay que investigar también eso.
A ver, sería interesante nuestros amigos, sobre todo allá en Estados Unidos, que pues se dedican a la compraventa, si es que hay una obligación de parte de quien vende de informar hechos como esto que acabamos de escuchar. Terrible, ¿verdad? Terrible.
Un saludo especial para Javier. Dice, no pierdo sus relatos. Todo el día me la paso escuchándolos en el trabajo, así que me considero un peludomaníaco de boina roja. Saludos desde Tulsa, Oklahoma. Pronto les voy a mandar un audio con una historia. Esperamos que sea muy, muy pronto.
Claro que sí. Fíjate, ya comenta nuestra amiga Lupita Ferreira. Dice, lo ponen en el registro y están obligados a decir. ¿Y qué pasa si no dicen, por ejemplo? O sea, si yo como comprador y a mí no me advirtió el que me vendió, ¿me puede regresar mi dinero? ¿Le puedo devolver su casa o esto que me vendió? ¿Es así, mis amigos? A ver, queremos saber, porque pues aprovechando que viene el aguinaldo, probablemente me compre una casa.
Oye, pero también es de dudar cuando hay una propiedad, ya sea en venta o en renta, que no coincide el precio con lo que tú ves. Dices, oye, esa casa está muy barata, o sea, tiene todo esto, es el terreno muy grande, ¿por qué la están dando, la están vendiendo, la están rentando tan barata? Y muchos dicen, ay, es una ganga, hay que aprovecharla. pues no te creas que es tan ganga, porque lo están haciendo así, porque de otra manera la gente no la rentaría o compraría, ¿eh?
Ajá, exacto. A ver, por ejemplo, que te hubieran vendido la casa esta de Aramberri, ¿no?
Sí, claro.
Que te hubieran dicho, no, mira, te la voy a dar súper barata. Y tú ni enterado estás de que, pues ahí
ocurrió. Y no solo de comprar a Nacho, ¿te acuerdas que íbamos a tener ese enlace que no pudimos contactar nunca?
Ajá.
Con la que fue la gerente de la cafetería que hicieron en esta casa, que no sé a quién se le ocurrió. Ay, pues que hay que hacer una cafetería temática, ¿no? De terror. Pues uh-huh. Ella duró dos días en ese puesto porque no aguantó más.
No, pues hacía de haber estado de terrible la experiencia. Mira, dice Luz Arellano, creo que en Estados Unidos la ley es de 3 años atrás. Solo si fue una desgracia muy grande, aunque hayan pasado muchos años, lo tienen que informar, dice mi querida amiga. Pues, y ahora sí que, ¿y si no qué? ¿Y si no me informan? Si se quieren ver muy vivos y no me informan y...
Pues ya lo
esto
vivirás.
Se considera como vicios ocultos dentro del inmueble. Se pone interesante, ¿eh? No se crean, porque cualquiera de nosotros podemos caer en una situación de esas y pues no se le desea absolutamente a nadie.
¿Qué tal, Gina y Nacho? Algo que me pasó muy curioso, porque aunque he visto cosas, no creo en esto de los fantasmas. Yo traigo un taxi y está como a unas 10 cuadras de donde vivo. Y aquí en Aguascalientes tenemos contenedores para lo que es la basura.
Sí.
Que por lo general casi siempre están llenos. Entonces iban, no sé, a las 6:30 de la mañana. Salí de mi casa y el contenedor que está en el jardín, me llamó la atención que estaba una muñeca en la base del contenedor. De esas muñecas grandes que tienen el cuerpo de garra, pero las manos y la cabeza de plástico. Y estaba de un modo que estaba parada, por decir así. No me llamó la atención, nomás, o sea, la vi de reojo y seguí caminando. Y ya para llegar a donde tengo el taxi, estaba otro contenedor y estaba otra muñeca igual. No sé si sería la misma, no creo, pero igualita. Ahí estaba y pues sabes, ahí ya me sacó un poco de onda. Y ya cuando iba a entrar por el taxi a la cochera, oí como un pequeño quejido, no sé, de un bebé. Yo digo que no, ahora no sé. El chiste es que ya cuando saqué el taxi, lo que me llamó la atención de esto, que todo el trayecto no vi a nadie. Estaba sola toda la ciudad. Bueno, donde pasé, ni carros, ni gente, nadie. Que siempre que voy a esa hora ya hay gente y pasan carros, pero no nada. Entonces cuando saqué el taxi de la cochera, ya hay gente y carros, pero en el trayecto, entre lo que vi, las dos muñecas, no sé, no vi a nadie. La calle sola, y eso fue lo que me llamó la atención. Soy Tavo de Aguascalientes, gracias.
Gracias, mi querido Tavo. Pues un encuentro con lo paranormal, mi querido amigo.
Y mientras escuchamos relatos también, los que nos reunimos cada noche, así como nuestro amigo Luisao, que dice, esta noche aquí escuchando relatos, pero también estoy preocupado por mi hermana. Les pido una oración para ella, es Hilda Jiménez García. En estos momentos se encuentra en una operación por un tumor en la cabeza. Luisao, por supuesto que lo vamos a incluir en nuestro grupo de escuderos, si ustedes también se quieren unir a esta petición. Y un fuerte abrazo para ti y la oración para tu hermanita. Aquí repito el nombre, Hilda Jiménez García.
Ok, todos nos unimos, claro que sí. Hoy por mí, mañana por ti, siempre debemos pensar de ese modo. Comenta nuestro amigo Revolver Cargado, puedes demandar, Nacho, hablando de lo de la casa, ¿verdad? Cuando esté infestada, pero tal vez perderías... Porque ¿cómo demuestras que una casa está embrujada o que asustan o que salen sombras y espantos? Buen punto, mi querido amigo. Ni modo de obligar al juez o al supervisor o a quien tú quieras demostrarle, de obligarlo a que viva ahí o que se meta ahí, ¿verdad? Una semana o ¿cómo le haces? Oh, pues entonces resulta casi inútil, ¿no? O no lo sé cómo lo consideren ustedes. Qué difícil. Es un tanto difícil. Ahora, regularmente la gente compra un hogar, una casa con mucha ilusión de, pues ahí comenzar un patrimonio que le vas a dejar a la familia. Si tú sabes que está embrujada la casa, ya la compraste, ¿se la dejarías a tu familia? Ese es un reto, es una pregunta bastante complicada.
Vámonos a una pausa, pero antes nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Esperamos que muy pronto ya estén las dos y regresamos después de la pausa al resto de la República Mexicana y el mundo entero. El Miedofón sigue trabajando durísimo. 55-2193-5926.
Oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más,
donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
No juzgues a nadie solo porque peca diferente que tú.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos aquí, Isa Aguilar, respecto al comentario de las casas, dice, pero dicen que las casas se pueden desalojar, que también podría ser una opción. Fíjate Fernando que, Ríos desde Chile, no, desde Argentina, es que dice, para el Che de la Argentina.
Ok, un saludo, bro, para nuestro amigo Argent, bienvenido. Oye, fíjate que sí, es verdad, se pueden desalojar, pero el gran pero que siempre surge, y si no encuentras a la persona con la suficiente capacidad para desalojar ese inmueble.
Y en este tema también hay mucho charlatán, ¿eh?
Claro, entonces ahí caes en otra trampa, ¿no? Porque primero la casa y luego tratar de desalojar. Y llevando a alguien que quién sabe cuánto te va a cobrar eso. Y otra. A veces no se puede desalojar. O sea, no siempre, no es garantizado que se puedan desalojar esos seres por el compromiso que pudo haber existido en ese lugar. Y a veces los demonios reclaman lo que dicen ellos que les corresponde o les pertenece. Porque alguien consagró ese sitio, porque alguien se los entregó, o porque alguien hizo ahí un ritual lo suficientemente fuerte como para quedar ahí por mucho tiempo. No me atrevo a decir que eternamente, pero por mucho tiempo.
E incluso, Nacho, el apego que puede tener una persona que fue algo tan importante esta propiedad, que queda con este apego a lo material, que aunque ya falleció, sigue en esa propiedad y cree que le pertenece y que no permite que alguien más esté ahí.
Y eso es bastante fuerte, mis queridos amigos, es muy, muy terrible.
Oye, hablando de fuerte, bueno, acaba tu comentario.
No, iba a decir que recuerdo que algunas veces que llegamos a ir con el maestro Soham en el equipo de La Mano Peluda, con cámara en mano y todo, a lugares muy, muy contaminados. Y algo que se siente como que, pues no checa, que diga el maestro Soham, no, vámonos, aquí no podemos hacer nada. Ah, caray, ¿cómo? ¿No? Este lugar ya tiene dueño y no se lo puedes quitar con nada.
Incluso ministros, ¿eh?, de cualquier religión, que nos han platicado, aquí ustedes mismos en relatos, que llegó y dice, no, ¿saben qué? Esto está muy fuerte, con permisito. Y hablando de cosas tétricas, ajá, Carlos nos contó su relato y nos dijo de una fotografía que me parece, sí, una imagen bastante perturbadora, ¿eh? Sí, está muy extraña. A mí sí me vibra mal, porque es lo que le pregunté, ¿verdad? Que es bastante fea. vamos a subirla al canal de WhatsApp, ¿no?
Ok.
Para que todos la vean y también para que ustedes nos puedan dar su opinión.
Claro que sí, desde luego. Pues vamos a continuar, Gina, con nuestros amigos que nos han enviado audios. Seguramente, si tú alguna vez mandaste un audio, muy probable que aquí lo podamos escuchar.
Tiene rato que no me he reportado con ustedes, pero siempre estoy al pendiente.
Bien, amigo.
Saludos. Al pendiente del programa. Y ahorita, pues, me acomodé de guardaseguridad. No es mi oficio, pero en la tienda donde estoy, por echado, compañeras, que venga un niño a pasar. Es una tienda muy conocida aquí en Córdoba, muy conocida. Me comentan ellas que venga un niño a pasar en lo que es el área de caballeros. Y luego yo les he comentado, pues cuando vean algo así, llámeme, ¿no? Pues para ver. Pero tampoco se han grabado nada en las cámaras. Pero lo que me comentan ellas es que ven pasar a un niño, pero nada más a ciertas horas. Por ejemplo, como eso de entre las 3 de la tarde y 4. Lo más chistoso que es en las tardes. Como he aprendido cosas ahí con ustedes, podría ser una psicohuella, ¿no? Pero sí, algo muy raro. Esa tienda tiene 3 pisos. Y en el piso de arriba, que sería bebés, comentan que siempre es, pues bueno, yo por lo menos no subo yo hasta arriba. Pero me comentan las muchachas de arriba, llega un olor así a azufre, muy feo. El lugar, pues de hecho no tiene ventanas, nada más con el puro clima. Es el departamento de arriba, ves con puro clima. Pero dicen que sale un olor muy feo de azufre. Y pues yo he querido, ahora sí, en la hora de comida, ir a checar. Pero pues por otras razones se me olvida y no subo. Pero sí se han... Ahí en esa tienda sí se cuentan muchas cosas. Ven a ese niño que anda pasando. Y hay una bodeguita donde llevan todo lo que es ganchos, todo lo que ocupan, lo guardan. Y también esa bodega hace tiempo también se quemó. Pero resulta que dice que ahí los chavos que van a cargar o dejar cosas en bodega, dice que les avientan cosas, que les avientan cuchara, un tornillo, un desarmador que se los avienta. Pero dice que nomás ellos entran y así como entran, luego se sale, porque se siente un ambiente muy pesado. Y sí, yo ahí he entrado, pero no he escuchado yo nada. Como les he comentado, yo no, nunca me ha pasado nada a mí en lo particular, pero yo soy creyente de todo eso, las cosas paranormales. Y eso es lo que he escuchado y espero en el tiempo que estoy de guardia ahí, pues ver algo o que captar las cámaras para que se los envíe. Reporto, como siempre, Gina y Nacho, un gran saludo, un fuerte abrazo. Su amigo Héctor Suárez Solís. Y puedan mandar saludos a mí. 4 hijas que tengo por aquí que son peludomaníacas. Pero les pongo la mano, pero luego se van a esconder porque dicen que les da miedo. Se llama Vanessa, América, Grecia y Miranda. Y mi esposa, Anel Peñuela. Les mando un fuerte abrazo. Que Dios los bendiga.
Familia.
Y el consentido familia, entre sí, sus 5 mujeres, su esposa y sus 4 hijas. Pero además una familia peludomaníaca. Héctor, gracias por estar aquí. Hace mucho que no escuchábamos tu voz. Y este tipo de experiencias que cada noche nos va dejando algo. Yo creo que ustedes, al igual que yo, al escuchar una emisión, no nos vamos nada más con el simple hecho de escuchar relatos, sino que vamos aprendiendo un poquito cada día. Y hoy, por ejemplo, con este hombre de las ojeras, una aparición que, si reflexionamos, ¿a qué se puede deber? Algunos cuentan que se trata del espíritu de un escritor que, obsesionado con retratar el dolor humano, perdió la cordura. Incapaz de conciliar el sueño, falleció en la miseria y ahora vaga por las calles buscando inspiración en las pesadillas de los vivos. Un alma atormentada. Otra versión habla de un hombre que realizó un pacto oscuro para obtener poder o riqueza, pero como castigo perdió la capacidad de dormir y su condena fue cargar con un insomnio eterno que lo transformó en una sombra de sí mismo. Ahora también algunos interpretan esta aparición como una personificación del insomnio y la ansiedad que aquejan a los habitantes de grandes ciudades como la nuestra, como la Ciudad de México, una de las urbes más caóticas y despiertas del mundo. Y entonces una imagen, una aparición
una presencia puede tener varios significados, que ahí es donde podemos tener el miedo.
Sí, Gina, claro. Saludos a Oscar Román. Dice, buenas noches a todos desde Laredo, Texas. Bienvenido, amigo. Muchas gracias por acompañarnos y gracias por estar aquí. Escuchemos.
Gina, Nacho, les saluda una vez más su amigo Robert Knight. Querida audiencia, espero que estén bastante bien. Yo quería pronunciarme respecto a un fenómeno bastante peculiar que comentaba justamente el amigo, que respecto de este fenómeno colectivo que tiene ya muchísimos años, desde el 2003, si no mal recuerdo. Mientras estaban haciendo una emisión en vivo, varios de los que estábamos escuchando esta emisión, se nos fue la luz o sentimos una baja eléctrica. Yo fui parte de ese número de personas que podemos dar el testimonio que efectivamente este fenómeno colectivo se suscitó. Es bastante interesante porque, además de que fue una cuestión colectiva en varios puntos de la República, ya eso ya es un punto bastante interesante, porque estamos hablando de que es un número considerable de kilómetros. Que haya sucedido esto al mismo tiempo, pues es algo muy peculiar, muy particular. En ese entonces yo recuerdo que el maestro Sohan había dado su punto de vista, había dado una explicación. Si él pudiese volver a pronunciarse al respecto y darnos su valiosa aportación de por qué suceden este tipo de fenómenos, sería bastante interesante. Incluso también pues invito a la audiencia de Hueso Colorado de aquellos años que también le haya pasado, ¿no? Que alcen la manita y digan, bueno, también fui parte de ese extraño fenómeno colectivo. Sin más, se despide de ustedes su amigo Robert Knight. Pronto les estaré llamando para contar una muy interesante historia, pero que no tiene nada que ver con fantasmas, sino con una abducción. Estamos en contacto, Gina Nacho. Hasta pronto.
Ok, amigo, y nos va a encantar escuchar qué onda con esa abducción.
Fernando Ríos dice, aquí en California hay muchas casas abandonadas que están plagadas de larvas astrales.
Sí, algo común. Sí, debe ser la contaminación por larvas astrales. Y ahí en California tengo entendido que la población es muy cambiante, rota demasiado, ¿no? Porque pues es la primera instancia a la que llegan las personas que pasan para allá y luego ya de ahí se van introduciendo más al país. Vamos a la pausa.
Vamos a una pausa y regresamos con mucho más. El Miedofón sigue listísimo. 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Las ideas se roban, el talento jamás.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos con esas experiencias que cada noche nos ponen los pelos de punta.
Así es, y ya tenemos a alguien en la línea. Hola, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, viene Nacho.
Saludos.
¿Con quién tengo el gusto, mi querida amiga?
Con Susana.
Susana, bienvenida. ¿Desde dónde nos escuchas?
Desde Chihuahua, Chihuahua.
Sí,
Chihuahua.
Muy bien, excelente. Me gusta el acento, el tono y todo lo que tienes que platicarnos esta noche.
Claro que sí. Desde hace mucho mi esposo quería que les platicara esta anécdota. Ajá. Porque fue muy impresionante para nosotros.
¿Sí?
Haberla vivido y visto.
A
claro
ver,
está.
¿De qué se trata?
Bueno, pues todo el mundo ha escuchado la leyenda del chupacabras, ¿no?
Sí.
Acá acá en Chihuahua resuena pues muchísimo, y más porque la gente tiene ganado, puercos o cosas así por el estilo.
Ajá.
Él se dedica a poner cámaras de seguridad.
Sí.
Entonces le hablaron de un rancho de un señor que cría marronitos.
Ajá.
Entonces fuimos y le pusimos la cámara, y fue pues en un lugar entre alejado y cerca de la ciudad de aquí de la capital. Está pues su rancho, por donde pues todos los chihuahuenses saben, está como un cerro donde van y está lo de la basura, el tratamiento de la basura. Uh-huh. Y para el otro lado hay mucho pues rancho y llano, y está cerca pues ya de lo despoblado, ¿no?
Okay, como un relleno. Entonces, sanitario, ¿no? ¿Dice?
Sí, como un tipo de relleno sanitario, exactamente.
Okay, amiga.
Entonces fuimos y le pusimos la cámara al señor, y pues todo bien y muy bien, ¿no?
Sí.
Y al mes nos marca, y bueno, le marcan a él y le dice: oye, es que necesito que venga porque sabe que me mataron a mis marranos y no se alcanza a ver en la cámara. Y nos quedamos bien serios porque dije, pues sí, tenía muchísimos, eran como más de 100 marranos.
¡Qué barbaridad!
Y le dije, ¿cómo que se los mataron? Me dijo, pues no sé, vamos. Y le dije, bueno, vamos. Y yo ya la había acompañado esa primera vez.
Uh-huh.
Entonces fuimos otra vez y revisó en la cámara. Y cuál fue nuestra sorpresa, que cuando la revisamos, la cámara, alguien la bota, o sea, estaba apuntando perfectamente para los marranos, y alguien, cuando sucede eso, la botó o la bajó para abajo, y nada más escucha pues todo el escándalo de los marranos cuando alguien llega y va, o sea,
ajá, el chilladero, ¿no?
Sí, todo el chilladero de los marranos, y la cámara, o sea, cuando pasa eso, o sea, la apuntan para abajo, alguien la apuntó. Ajá. Así, la aventó para abajo,
sí.
Y nada más se alcanza a escuchar el ruido. Y cuando nos dice el señor, pues no, es que miren, vengan, lo que, o sea, lo único que quedó.
Uh-huh.
Y cuando vamos y regresamos con él, bueno, nos enseña, obviamente, los marranos estaban destrozados.
Uh-huh.
Y no estaban todos, o sea, había como algunos, y luego se nos hizo súper extraño porque todos tenían agujeros en las partes del cuerpo, y más en el cuello.
Ok.
Entonces nos quedamos así como que, ¿es en serio?
Uh-huh.
Y luego pues no se ven pisadas de gente, o sea, dijimos, pues alguien se los llevó, entró con una camioneta, pues se debe ver la camioneta, ¿no? La pisaba de la,
claro,
gente. Nada, o sea, no había nada, no había pisadas, no había alguien que abriera las jaulas o ahí los corrales, o sea, no había nada. Y cuando nos las enseñó el señor y que los empezamos a ver, los nos volteamos a ver y dijimos, el chupacabras. O sea, y lo dijimos así como para, en forma de burla, pero dijo el señor, a mí se me hace que sí.
Órale, tú, ustedes lo dijeron bromeando, pero él lo dijo en serio.
Sí, y le dijimos, no, es que lo estamos diciendo de broma. Así que, no, pero es que mírenlos cómo están, y que los que... Y lo, no, señor, pues algún puma o algo así. Y lo le dije yo, pero los pumas no hacen eso.
No, el puma mata uno y se lo come o lo arrastra, se lo lleva, tal vez puede desmembrarle una pierna o una pata, ¿verdad?
Y, claro.
Pero no atacar a todos y luego hacerles un orificio.
Sí, y lo digo, lo más extraño es que no la haya grabado, o sea, porque en ese momento, en ese preciso momento que pasa todo, uh-huh, la cámara la baja a alguien.
Ese, o sea, es otro punto extrañísimo, mi querida amiga, porque ahí vamos a suponer que el chupacabras es una bestia, ¿no? Suponiendo que es un animal, un ser que no entendemos cuál es su forma ni cómo se alimenta, no creo que tenga mente para estar, ay, hay una cámara, la voy a voltear, ¿o sí?
No, pues no.
Qué extraño.
Es lo que no, o sea, no tenemos muchas preguntas al respecto. Decimos, pues, ¿cómo? ¿Y cómo pasó? ¿Y qué pasó?
Uh-huh.
Y, pero también, pues, se nos hizo bien raro que, pues, los marranitos que quedaron, claro, sí, que tenían los hoyos así en el cuello.
Uh-huh.
Y luego yo le digo, bueno, alguien, dije, no sé, un extraterrestre que los vino a abducir y salió, uh-huh, mal o algo. me dice, ¿será? Dice, pero pues la gente aquí, no digo que no vean. Ay, le dije, ya no sé, le dije, se me hace sumamente extraño. Pues sumamente extraño.
Se me hace un caso así como para los X-Files, ¿no?
Sí. Y le dije, lo peor del caso es que me siento bien mal, le digo, porque yo, o sea, yo vi eran más de 100 marranos.
Uh-huh. ¿Y cuál, no quedó ni uno vivo?
Ni uno vivo.
No, eso está rarísimo, amiga, porque vamos a suponer que hubieran sido unas personas, humanos, ¿no? Como tú o como yo, que sean de mala leche, mala, como decimos aquí en México, de mala leche, que sean malas personas, que hayan querido hacerle una maldad. Pues se roban un marrano, ¿no? Dos marranos.
Unos 100.
Claro. Se los llevan, ¿no? Y ya.
Sí.
No le matan a... Desaparecen unos y le matan a los otros.
Exactamente.
Digamos, de esos 100 que había, ¿como cuántos dejaron ahí los cuerpos, los cadáveres?
Habían como 5 cadáveres que nosotros alcanzamos a ver. Uh-huh. Habían 5, porque le dije, ay, se me hace bien feo tomarles foto así, ¿qué?
¿5?
Dijo, sí, ya va a decir cosas de nosotros. Le digo, sí, le digo, pero estamos sumamente extrañados. ¿Sí? O sea, de la situación. Y más, como pasó. Y luego, uh-huh, aparte tenían ahí una perrita, una pastor belga.
Sí.
Y luego les digo, ¿y la pastor belga? Y luego, pues, se nos desapareció.
¿No la encontraron a la perrita?
No la encontraron,
Oh, y mira que el pastor belga es bueno para cuidar, ¿eh?
Muy bueno, y lo le digo al señor, ¿y su perrita? Y me dice, no, pues se desapareció también.
No, está rarísimo eso. Rarísimo, mi querida amiga.
¿Y ahí en la comunidad qué decían?
Pues yo le pregunté al señor si alguien vio, escuchó. Pues ahí nosotros medio haciéndole investigadores. Uh-huh. Porque nos encanta andar, pues escuchando el programa, viendo, ¿sí?, cosas así, ¿sí?, todo. Entonces nos decía, pues no, es que nadie, o sea, sí escucharon el alboroto, pero nadie dice que nadie vio nada. Digo, pues se me hace muy raro que nadie haya visto, pues, nada.
Okay.
Le digo, pero pues también, uh-huh, dijimos, bueno, allá donde está el señor, decían que se va mucho la luz, sí, la electricidad. Y dije, pues en una de esas que se fuera la luz, o que no. Pues no, estamos en la incógnita, la verdad, estamos en la incógnita de lo que le pasaron a sus marranitos.
Pues
y
sí.
Nosotros, pues bromeando, le dijimos, así que el chupacabras, ¿verdad? Y él dijo, pues yo creo que sí.
No,
pero
yo creo
también
que no.
Se nos hace muy raro que no haya huellas de nadie.
Así es, porque ¿cómo te llevas 90 marranos, 95 para ser exactos, ¿no? ¿Cómo te los llevas? ¿Eran de tamaño ya crecidos o eran lechoncitos?
Había unos crecidos y había lechoncitos.
Bueno, ¿cómo te los llevas? Necesitas un camión ahí que pues no puede pasar desapercibido, ¿verdad?
Alguien se hubiera dado cuenta.
Exactamente.
Y otra cosa, la cámara sí grabó sonido.
Sí, la cámara sí grabó sonido, pero pues nada más escucha como el alboroto de los...
Así, horrible, que grita, ¿no? Sí, horrible.
Horrible, horrible. Ajá. Se escucha así horrible.
¡Qué cosa! ¿Sabes qué? A mí me da la impresión que sí se trata de una abducción extraterrestre. No es la primera vez, se sabe que se han llevado vacas inclusive, amiga.
Exacto.
Entonces,
y luego pues se nos hizo bien raro porque así, o sea, el hoyo que tenían en el cuello era así como que súper exacto y perfecto.
Ajá. ¿Y todos lo tenían en el mismo lugar?
Sí, casi todos tenían en el mismo lugar y lo elegí yo. Qué raro, o sea, se me hace muy raro, me dice a mí también.
Disculpa la pregunta, no sé si se puede explicar. El hoyo que tenían era en la parte de abajo, es decir, por donde está, digamos, la mandíbula, la quijada.
No, era por la parte como de arriba.
De arriba, por atrás de la, lo que decimos, la nuca, ¿no?
Sí, por atrás de la nuca, más o menos.
Ajá. Qué impresión. Mira lo que comenta Jonathan Eloy. Dice, se siente feo. Aquí en Oaxaca nos mataron unos borregos y los dejaron sin sangre. Y el corral estaba totalmente tapado y encontramos unas huellas gigantes de un perro. Pero
nosotros no encontramos huellas. Eso es lo que se nos hace súper extraño y todo. Así como que pues inmaculado, podríamos decirlo.
Sí, claro.
Porque dijimos, pues alguien que les abriera, alguien que oye, hiciera sí. La cortada.
Amiga, dame un segundito, necesito ir al corte y regresamos contigo, no te vayas.
Claro que sí, gracias.
El Miedofón 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Comprobado. Comer chocolate encoge la ropa.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Vaya que estamos extrañados escuchando este relato de Susana. Y aquí pues ya están surgiendo algunas teorías que dicen, sí, se me hace que sí fueron extraterrestres, nos dice Mónica García.
Claro, mira, otro testimonio, Ángel Quiroz dice, a mis tíos les mataron todos sus gallos y gallinas, el animal que los mató se los comió enteros por dentro. ¿Cómo por dentro, mi querido Ángel? O sea, dejaron nada más, digamos que...
¿El cascarón? Anselmo Insunza dice, pobrecitos los marranos, ¿no serían demonios los que hicieron eso?
Ajá.
¿O extraterrestres?
Yo digo que pudo haber sido extraterrestres. ¿Un demonio para qué haría eso? Cintia dice, oigan, ¿y si se están llevando animales para otro planeta? Porque saben que este ya está en las últimas. Ay, amiga, no digas. Esperemos que no, ¿verdad, mi querida Susi? ¿Estás ahí?
Esperemos que no.
Sí, no, y es que comentabas antes de irnos a la pausa que pues pudo haber sido un perro, ¿no? O algo así comentabas, ¿no?
Uh-huh. Sí, yo dije un puma porque como está pues tu terreno ya da así como para tipo las montañas, bueno, no montañas, sino los cerros y cosas así.
Sí.
Y aquí en Chihuahua pues sí existen todavía coyotes,
animales salvajes,
pumas que habitan todavía por aquí, por los alrededores. De hecho, sí, pues la gente los ha visto y cosas así. Y yo dije, pues un puma. Y me dice mi esposo, pues si fuera un puma, se abrían las huellas del puma.
Y sí.
Cierto.
No, y no solo eso, sino lo que comentabas, dices, tú usaste el término inmaculado, ¿no? Porque cuando este tipo de animales, estas bestias feroces, se alimentan y matan por alimentarse, como es su naturaleza, ¿no? Digamos también, no hay que satanizarlos. Ellos lo hacen porque así viven, pero dejan un regadero, arrancan, jalan y además otra cosa, necesitaba hacer una super jauría enorme de pumas o de lobos o de perros hambrientos o de lo que haya sido, porque para literalmente desaparecer 90 marranos, 95, es demasiado.
Es sorprendente, le digo, ¿no? Yo la verdad me quedé pues muy impresionada porque pues yo los vi. O sea, a todos los vi. Y hasta fotos les tomé porque fui, lo acompañé. Me dijo, ¿me acompañas? Yo, claro que sí. Y lo acompañé y tengo a mi hijo chiquito.
Sí.
Entonces fuimos para que los viera y estuvimos ahí. Y cuando regresamos y no vimos a ninguno, le digo, no lo puedo creer. Me dice, pues imagínate yo.
Oh, y esa, oye, ¿y esa granja solo cuidaba, producían marranos o también otro
sí,
tipo
solo
de animales?
Estaban, sí, dice el señor, nada más se dedicaba pues a la producción de los marranitos.
Uh-huh.
Y lo que se me hace también pues como sorprendente, porque les digo que yo también la vi, fue que tenía una perrita que le cuidaba ahí. Sí. Le digo, ¿y la perrita? Me dice, pues no está, me la desaparecieron.
Oye, regularmente esas granjas tienen ahí un trabajador que está siempre como de planta, ¿no?
Sí, también es lo que se nos hace extraño porque le digo, pues, alguien que viniera a cuidarle o algo así. Me dice, no, pues, ¿saben de qué sería? No, o sea, como que todo salió exacto como para que le pasaran esas cosas al pobre señor. Y de hecho puso la cámara porque nos había contado de que ya había sufrido, pero robó de los vecinos o de muchachos de ahí que se llevaban a los marranitos. Ajá. Entonces, como él, para detener el tipo, el robo de sus marranitos, pues sí, puso la cámara, ¿verdad?
Sí.
Y él le ha dado vueltas al rancho y esto y lo otro. Pero ahora sí dijimos, o sea, todo está súper extraño. Que la cámara no estuviera grabada. Bueno, sí estaba grabando, pero nomás grabó así para abajo.
Mal dirigida, la movieron.
Y en negro. Ajá. O sea, nada más escucha el escándalo de los marranitos.
Ajá.
Y decimos, no sabe, o sea, ni siquiera sabemos qué pasó en realidad. O sea, nosotros decimos, no, pues el chupacabras, pero pues, digo, si no había huella, si no había nada, ¿qué tal y si se lo llevaron? O sea, una nave extraterrestre.
Yo creo que sí.
Dice, pues, o también.
Ajá. Es que la lógica no nos deja pensar otra cosa, amiga. ¿Por qué? Porque si hubieran sido hombres, ¿no?, que quisieron robarse la producción de este señor, pues si ya no pueden con todos, dejan algunos, ¿no? Pero no los matan y luego los dejan. Es decir, pues, ¿para qué el trabajo de matarlos? O de
si los van a dejar.
Ajá, de quitarles la vida, ¿no? No, ya esa palabra creo que no se puede usar mucho, ¿verdad? Bueno, y es algo como que ilógico, ¿verdad? Si hubiera sido hombres. Pero hay un hecho que también me genera mucho ruido. ¿Cómo sabían de la cámara? Tiene que ser alguien que tenga conciencia de que puede existir una cámara que puede dejar la evidencia, ¿no?
Exactamente.
Entonces también ahí es lo que me mete ruido. Porque yo no creo que, por ejemplo, los extraterrestres se preocupen por las cámaras, ¿verdad? Ay, es que, a ver, encuéntrenme. Y en cambio un hombre sí. Y lo extraño en el proceder de este, de, vamos a suponer que fue un delito, es por qué dejar ahí evidencias unos y además, por qué quitarles la sangre, ¿no?
Exactamente. Y luego los que quedaron, pues estaban nomás unas partes y lo que más, pues, uh-huh, curiosidad nos da es que las cabezas o la parte de la cabeza que dejaron, uh-huh, pues arriba tenían el hoyo, y le digo, ¿y por qué dejaron estas? O sea, uh-huh, ¿cuál es el motivo? Y me dice, ay, no sé, dice, pero se me hace todo bien raro, todo bien feo. Sí. Digo, sí, a mí también.
Sí. Ahora, faltaba, bueno, no sé qué hizo el dueño de esa granja, pero pues obvio, das parte a las autoridades y aunque te tilden de loco, tienen que investigar de qué murieron esos cerditos, porque no vaya a ser un virus o lo que sea, una bacteria, ya sabes, ¿no? Entonces, necesariamente, también debieron haber hecho un análisis de los restos que sí encontraron, ¿no crees?
Yo creo, yo espero. Ya no le hemos hablado, la verdad, porque, ajá, nos quedamos ya con la incógnita. De hecho, le puso mi esposo otra cámara y, ajá, le cambió la que tenía ahí y dijo, a ver, sí. Sí. Con eso, la verdad, ya nos quedamos en ascuas de la historia. Esperamos regresar, sí, o que nos hable a ver qué pasó.
Le habían puesto unas 5 cámaras, sí, amiga.
Yo creo que sí le faltan, ¿verdad?
Pues sí, pues sí, imagínate, sí, una por marrano.
Sí, nos quedamos muy como sorprendidos. Y más por el hecho de que, pues, los vimos y los vimos muertos. O sea, uh-huh, para mí es sorprendente porque le digo, ¿cómo se llevaron tantos?
Sí, pues necesitaban un tráiler, un camión de esos enormes que luego vemos que transitan en las carreteras, pero inclusive se los llevan vivos, ¿no?
Porque, claro, y luego pues se verían las llantas.
Así es.
Porque pues ahí es un camino de terracería. Entonces, pues, se verían las huellas, se verían las llantas. Dice el señor que no vio nada, o sea, absolutamente nada. Y, pues, ni huellas de humanos.
Uh-huh. Ok, pues nos vamos a quedar con la duda de esta granja porcícola. ¿Así se dice? Creo que sí, ¿verdad?
Porcina, ¿no?
No.
Porcina.
Ok. Bueno, pues a ver qué sucedió. Mi querida Susi, te voy a encargar que si tienes más noticias nos vayas actualizando la información, ¿no?
Claro que sí.
Ok. Pues muchísimas nosotros gracias.
Nosotros les informamos y muchísimas gracias por hablarnos.
Oye, y no sé si haya forma de escuchar ese sonido de lo que ocurrió, porque a lo mejor por ahí se pueden detectar, no sé, tal vez un motor, un silbido, un graznido diferente a lo que, al sonido que hacen los, no sé, algo que nos pueda dar una pista, ¿no? Analizar el audio.
Sí, pues vamos a ver si regresamos con el señor, porque les digo, también nosotros nos quedamos con la incógnita.
Claro.
Pues a ver qué pasó.
Ok.
Y pues les informamos a ver qué.
Perfecto.
¿Qué noticias tenemos?
Muy bien. Pues aquí estaremos pendientes. No sé si quieras agregar algo más.
Que nos gusta mucho su programa.
Gracias.
De hecho, pues yo lo escucho desde que mi mamá, desde que mi mamá me lo puso, pues muy, muy chiquita empezamos.
Mira qué bien.
Escuchar La Mano Peluda. Y ahora lo escuchamos, pero con mi hijo y mi esposo, y nos encanta, la verdad. Siempre estamos al pendiente de él. Y hay veces que no lo encontramos en vivo, pero lo escuchamos por Spotify.
Sí, muy bien. Entonces tú eres de nuestros ahijados.
Sí, yo soy de esos ahijados. Y eso. Pues tenemos más historias, pero primero vamos a concluir esta, a ver cómo, qué pasa.
Pues sí,
porque
amiga,
a todos nos dejaste con dudas. Mira, Rosy Suárez dice, pero si se acabaron los marranos, ¿para qué ponían más cámaras?
Pues porque la granja tiene que seguir produciendo, o sea, yo creo que ese señor tuvo una gran pérdida, tenía mucha esperanza en su producción, de vender su carne y vender esos animalitos, porque le invierten una lana en el alimento, balanceado, cuidarlos, ¿verdad? Y, o sea, cada marranito...
Pues también cuidar su terreno, porque pues también sí, el terreno vale.
Claro.
Y ver a ver qué pasó.
Entonces es una gran pérdida muy, muy fuerte que este señor tuvo. Imagínate que tienes la esperanza en esa producción, que ya viene esa camada de carne, y pues te quedas con nada, porque esos que quedaron ahí no creo que los pueda vender, porque tienen una muerte desconocida. Entonces no se sabe si lo que decía, ¿no? No se sabe si traen alguna bacteria o algo y por eso fallecieron. Bueno, eso se puede decir, ¿no? Entonces, claro, no se puede vender, no puede ser para consumo humano, yo creo.
No, ya no.
Así es. Bueno, ya pues no. Aquí vamos a estar muy pendientes, mi querida Susana, te agradecemos bastante. Y pues,
a ustedes por hablarnos.
Cuando gustes nos avisas, ¿eh?
Sí, claro que sí, yo les aviso.
Okay, que tengas bonita noche.
Igualmente, muchas gracias.
Hasta Saludos.
Luego. Hasta luego. Pues nos quedaremos con la intriga, Gina. Nos quedaremos con la intriga. No sabemos qué ocurrió con esa piara de cerdos.
¿Qué habrá ocurrido? Y además eran muchísimos, ¿eh?
¡Qué bárbaro! ¿100?
Muchos.
De los 100 que me quedaban, ya nada más me quedan 5.
Pero imagínate, por una parte la pérdida, pero por otra, la incógnita, la incertidumbre, ¿qué habrá ocurrido? Ahora, ¿volvió a traer más cerdos?
Yo creo que sí. Porque pues de eso
pero vive estaría el señor. En la zozobra también, ¿verdad?
Ah, eso sin duda.
Yo creo que puso más cámaras o personal para cuidarlo, porque después de esa pérdida tan grande, obvio que tuvo que pensar en algo más.
Y ahora lo que estamos pasando por alto, la pérdida de su perrita.
Sí.
Que también es como parte de la familia, ¿no? La perrita. ¿Y qué sucedió con ella? O sea, ¿se cargaron hasta con la perrita? ¿Qué onda?
Porque si hubieran sido, suponiendo, unos rateros y su objetivo eran los marranos, pues que tenía que ver la perrita, ¿no?
Exacto. ¿Qué tenía que ver la perrita? A menos que haya sido algún... No, es que no hay forma. Un conocido, tal vez. No, un vecino envidioso, un ex trabajador. Pero necesariamente tiene que haber un camión para trasladar a los animales. Y los animales regularmente los mueven vivos, porque estar cargando uno por uno al interior del camión, pues está cañón, ¿no? No, está difícil, está muy complicada, está muy extraña esta situación. ¿Qué opinan ustedes, amigos? ¿Qué opinan ustedes? Dice Cintia, pero cuando desvives a un puerco le haces un orificio para que... Ah, de sangre, dice. No lo iban a hacer ahí, mi querida Cintia. Te entiendo perfectamente la idea que traes, porque yo también lo pensé. Está rarísimo. Si alguien tiene alguna idea que nos pueda dar un poco de luz en este caso, a ver, queremos escuchar su punto de vista, desde luego.
Vámonos con más experiencias en lo que seguimos recibiendo sus comentarios.
primero que todo, saludo a Nacho y Gina, muchas, muchas, muchas gracias, y pues aquí les va mi relato. Resulta que en la casa que les comenté de que tenía tantos seguros, pasaron más cosas. Pero una particularidad, una vez le regalaron una muñeca de trapo, no sé si las conocen, que eran muñecas grandecitas, casi del tamaño de un bebé de, que les gusta, como de 5 meses, y tenían su cabellito, eran sus manitas de plástico, sus pechitos de plástico y cabecita de plástico. El caso es que yo no sabía de esa muñeca. Mi mamá dormía en el cuarto que estaba al final del pasillo. Entonces yo ya regresé de mis prácticas en la escuela, sentí raro a la casa. El caso es cuando yo fui a saludar a mi mamá, al abrir la puerta del cuarto, esa recámara tenía un closet pero hecho de concreto. Entonces en la esquina de ese closet estaba sentada la muñeca que les digo. Una muñeca normal diría uno, ¿no? Pero esa muñeca estaba, era tan particular que no tenía ningún cabello. O sea, el cabello que tenía se le veía como si lo hubieran quemado con un encendedor. Tenía su cabello achicharrado. Le pregunté a mi mamá que esa muñeca de dónde la habían sacado y me dijo, es que se la regalaron a tus hermanas. El caso es que cuando yo volteé a ver a la muñeca, no sentí nada bueno de parte de la muñeca. Y empecé a sentir una desesperación y la mirada de la muñeca se veía como si me estuviera viendo. Entonces dije, mamá, esa muñeca tírela, esa muñeca algo trae. Me dice, ay, vas a empezar con tus celos, dice. Le digo, no, mamá, eso es en serio, esa muñeca algo trae. Le dije, por favor, tírela o quémela, le dije, no me da buena espina. El caso es que, bueno, no hubo una discusión en base a eso. Me fui al día siguiente temprano a la escuela, como todos los días. El caso es cuando yo regreso a la casa, volví a sentir la casa diferente, pero diferente positivo. Sí. Y le dije, mamá, ¿qué hicieron en la casa? Me dice, ¿por qué? No sé, la siento más ligera. Y me dice ella, ah, no, nada, le digo. Y le digo, ¿y la muñeca? Y me dice ella, pues, ¿qué crees que la quemamos? Le digo, ¿cómo? Sí, dice, ¿vas a creer que cuando nosotros agarramos la muñeca y nos quedamos con la tentación, entonces le echamos agua bendita y la cara de la muñeca se empezó a achicharrar? Entonces fue que agarramos, la tiramos allá afuera en el patio, le echamos alcohol y le prendimos fuego. Y se escuchaba cómo gritaba la muñeca, como si estuviera alguien gritando dentro de la muñeca, dice. Y nos espantamos mucho. La terminamos de quemar, la metimos en una bolsa y la fuimos a tirar a un bote lejano de acá. Dice, no te habíamos creído, dice, qué bueno que hicimos lo que tú nos dijiste, dice, porque algo traía esa muñeca, creo que le habían metido un maleficio para tus hermanas. Pues bueno, ese es el relato que tengo de esta casa, que hay mucho más por contar.
Excelente, oye, esa muñeca maldita.
Imagínate la impresión de estarla quemando y oír esos gritos.
¿Qué onda, no? Y Rapico Ortiz, saludos a amigos peludomaníacos de todos lados. Dice, saludos desde Las Vegas, Nevada, USA. Saludos, amigo, gracias por estar aquí. Y pues un testimonio más de que sí, es verdad que existen los muñecos embrujados. Dicen unos muñecos endiablados.
Por supuesto, algo que es muy conocido. Cuando algo no te vibra, es que es una señal que debes tomar en cuenta.
Así es. Y pues vamos a continuar escuchando más historias. Queremos saber, por supuesto, su punto de vista. Me voy a quedar esta noche, no voy a poder dormir tranquilo hasta que no pueda tener por lo menos una especulación al respecto de qué sucedió en esa granja. Porcícola.
Porcina.
Ah, vamos a ver. Escuchemos.
Pues solamente para, pues quisiera comentar un breve relato que igual a mí me sucedió. Fue allá en el Estado de México, en Tultitlán. Uh-huh. Pues ahora sí que en mis épocas de juventud, cuando nos quedábamos a tomar hasta altas horas de la noche o ahí cotorreando en la calle.
Sí.
Alguna vez tuvimos la oportunidad de ver así como algo, como un pájaro negro, pero muy grande, así como con una silueta parecida así humanoide, pero era como un pájaro más grande que la lechuza. E incluso se postró enfrente de nosotros en una casa alta, en una casa de 3 pisos. Se posó hacia arriba y nos estuvo observando, pero yo pienso que tiene similitud con otros animales que pues se han escuchado en el programa, así como el chupacabras o ahora sí que la misma gárgola, porque pues como la otra vez yo les platiqué en la noche, pues hay seres, hay criaturas nocturnas, hay criaturas que se pueden esconder en cuevas o que pues realmente se camuflajean en la noche. Ese avistamiento que yo tuve de ese pájaro negro tan gigantesco, pues no sé qué tipo de criatura sea, si haya podido ser. No creo que sea el hombre polilla, pero sí son criaturas que nocturnas.
Sí.
Bueno, pues buena noche, saludos a todos, cuídense.
Bueno, el hombre polilla, ¿creen ustedes que haya tenido algo que ver también en este caso?
Miren, siguen los comentarios. Alejandra López Newman dice, una abducción en el tema de estos marranitos. Anselmo Insunza, si hubieran sido rateros, ¿en qué se los llevaron? ¿Y para qué desvivir a todos? Y no se escuchó nada, ni huellas de llantas, eso es extraño.
Y Gina, ¿y por qué se llevarían a la perrita que cuidaba? Vamos a suponer, porque se la llevaron. O sea, si no hubieran encontrado por lo menos el cadáver, ¿no? Digo, mala onda, pero ya estamos hablando de un hecho rarísimo que sucedió. Vamos a ver si nuestro amigo Daniel Romo nos puede dar una idea de qué pudo haber sucedido en ese lugar, ya que a todas luces es algo completamente atípico. Es más, ni como para ir a la policía y denunciar, porque ¿qué denuncias? ¿No? Te van a tratar de a loco. Pues así son las cosas de lo inexplicable. Gina, nos tenemos que ir.
Te agradecemos tu presencia, tus relatos. Mañana tenemos una cita. Que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengan la mejor de las noches, que descansen y, como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa. Aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.